La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? 6:00 a.m. en punto, tiempo del Centro de México. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W en esta mañana de jueves 20 de febrero de 2025. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Les invito a que se queden con nosotros para que arranquen la jornada informativa en W Radio, en el 96.9 de FM, 900 AM, cadena W a nivel nacional. Estamos en internet, www.wradio.com.mx, en las aplicaciones móviles, y también si usted tiene algún asistente, bocina, con inteligencia artificial, díganle, ponle en W Radio, o reproduce W Radio, y nos puede sintonizar por cualquiera de estas vías. Gracias por hacerlo. En esta mañana de jueves me acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Y así es. Ustedes ya saben el nombre y pon W Radio y ahí estamos. Y yo creo que sí, yo creo que hoy desde camita, si pueden salir, quédense en su camita, en las cobijitas, rico, porque la temperatura sí se resintió que bajó la temperatura. Entonces, en la comodidad, ustedes ahorita de su camita, nosotros nos encargamos de que estén bien informados. Ahora, si andan en actividad o tienen que salir, bueno, pues de ánimo, y también los acompañamos con toda la información de 6 a 7 de la mañana, con todo lo que ustedes tienen que saber del panorama nacional, internacional, todo lo que se ha movido en las últimas horas. Los teléfonos para que entremos en contacto: 55-51-66-8900. También a través, ya saben, de nuestras redes sociales. Nos encuentran en @WRadioMéxico, en @CarlosZUP, @IvetteParga. Ahí estamos para leerlos, arróbenos, y también en WRadio.com.mx si quieren más información. Iniciamos en esta mañanita de jueves 20 de febrero, Noticias W.
Comenzamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a 6 cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas globales. Estos grupos del crimen organizado son los siguientes: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. Esta designación, que ya entró en vigor en el primer minuto de hoy jueves, tiempo de Estados Unidos, tras ser publicada en el Registro Federal de Estados Unidos, incluye también a bandas criminales como el Tren de Aragua, como la Mara Salvatrucha, y también, pues, llama la atención que es algo que Donald Trump había hecho en su primer día de trabajo como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el gobierno de Estados Unidos puede actuar sobre bienes, sobre intereses, sobre cualquier actividad relacionada, persona relacionada con estos grupos criminales. Llamó la atención también que después de esta publicación, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dueño de Tesla, que lo sabe, de SpaceX, y quien ahora es funcionario del gobierno de Donald Trump, aseguró que con ello los narcotraficantes mexicanos son elegibles de blancos legítimos de ataques con drones artillados bajo la ley para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. O sea, reposteó la información Elon Musk, y diciendo, esto significa que son elegibles para ataques con drones. Y bueno, esto permite también, como decía, que se congelen bienes, prohíbe hacer negocios con ellos, amplía el grupo de personas que pueden ser procesadas, y también, pues, son elegibles de ser atacados con drones. Así es que vamos a ver qué ocurre en los siguientes días con esta designación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Mientras, el presidente Donald Trump anunció ayer el lanzamiento de una campaña publicitaria contra el consumo de drogas ilegales en Estados Unidos y le agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por haberle dado la idea luego de conversaciones telefónicas que han sostenido. Ayer estuvo en una cumbre en Miami y Donald Trump calificó a Claudia Sheinbaum como una mujer maravillosa y adelantó que su gobierno adoptará la estrategia de México e invertirá 100 millones de dólares en publicidad para hablarle a los estadounidenses de lo malas que son las drogas.
We're speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman, actually.
Donald Trump estaba hablando con la presidenta de México, una mujer maravillosa, y dijo algo realmente que me sorprendió. Me dijo que México no era un país consumidor de drogas. Qué interesante. Le pregunté por qué. Me dijo que tenían valores familiares muy fuertes. Le dije, nosotros también. Además, me dijo que pasan anuncios sobre lo que son malas las drogas. Sí, gastamos mucho en anuncios. Fue una gran conversación porque vamos a gastar cientos de millones de dólares en anuncios sobre el mal que hacen las drogas para que los niños no las consumen. Él dice que es algo increíble, ¿no? Ella realmente me dio algo. Dice que es algo así como que también nunca nadie le da una buena idea, dice Donald Trump, pero ella sí. Dijo que la va a llamar y decírselo. Muchas gracias a la presidenta de México. Gracias. Haremos una gran campaña para advertir qué tan malas son las drogas, gracias a usted, dijo Donald Trump. Bueno, esto fue lo que sucede con el presidente de los Estados Unidos, sí, Claudia Sheinbaum. Ayer había preguntado un reportero también en la conferencia a Claudia Sheinbaum si le tenía miedo, ¿no?
Sí,
a Donald Trump.
Tenía miedo, sí.
Ella dijo que no, que porque el pueblo de México la respaldaba. Pues sí, es, imagínense una relación tan complicada. Apenas antier Donald Trump había dicho que México era manejado por los cárteles y ahora le agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum el haber dado la idea para esta campaña en contra de las drogas. 6:07, mientras el embajador de Canadá en México, Cameron McKay, anunció que su país también declarará como terroristas a algunos cárteles mexicanos del narcotráfico, pero precisó que la medida solo aplicará a territorio canadiense.
Vamos a designar también unos grupos narcos como terroristas, pero como solamente para que tenemos una herramienta para la policía canadiense que ellos puedan usar en nuestro territorio solamente para enfrentar esos grupos. Y tenemos el respeto absolutamente completo para la soberanía mexicana.
6:07, cambiamos de temas. Ahí la presidenta estuvo en Nuevo León conmemorando el aniversario del Día del Ejército, anunció un incremento a las Fuerzas Armadas y también dio un discurso en el cual habló de la soberanía. Cuéntanos, Rocío Jardines.
Carlos, muy buenos días. Al afirmar que la soberanía no solo es territorio, sino el pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso por la defensa de la soberanía de México al insistir que es un país libre e independiente. En el marco de las negociaciones y trabajos de coordinación con el gobierno de Estados Unidos y que este designara 6 cárteles como terroristas, la primera mandataria recordó que fue Venustiano Carranza quien estableció la doctrina donde todas las naciones son consideradas iguales ante el derecho, por lo que dijo deben respetar mutuamente sus instituciones, sus leyes y someterse estrictamente al principio de la no intervención.
En un aniversario más del ejército mexicano, ante la bandera que ondea con dignidad, reafirmamos nuestro compromiso con la soberanía, que es un derecho inalienable, un grito de libertad que resuena en nuestros corazones. Es la certeza de que unidos, como un solo pueblo, podemos enfrentar cualquier adversidad. Cuando nuestro pueblo se une en torno a su historia, su patria y su bandera, no hay fuerza en el mundo que pueda doblegar su espíritu.
Desde Cerralbo, Nuevo León, tras entregar las instalaciones del 27 Regimiento de Caballería Motorizado, destacó la labor de los integrantes del ejército al recordar que parte de esa soberanía es defendida por las y los militares y en ese escenario les anunció un incremento en su ingreso salarial. También insistió que las Fuerzas Armadas han estado en la lucha por la construcción de la paz contra desastres naturales y brindando apoyo a compatriotas. Previamente, el general de División de Estado Mayor Norberto Cortés Rodríguez enfatizó que el despliegue de las y los militares permite apoyar a México en las tareas de seguridad pública, aplicar el plan DN3 y construir obras prioritarias para el desarrollo nacional.
Desde su creación hace 112 años, este ejército ha evolucionado a la par de las exigencias del país. Hoy en día, mediante el plan de desarrollo de su fuerza, incrementa sus capacidades para sumar esfuerzos con las instituciones, los diferentes niveles de gobierno y la sociedad.
Carlos, mi reporte.
Gracias, 6:10. En otros temas, Claudio Sheinbaum me invitó a opinar sobre la afiliación del expanista Miguel Ángel Yunes Márquez a las filas de Morena y dijo que serán las instancias del partido las que resuelvan los problemas internos que pueden surgir por esta incorporación, luego de que Rocío Nahle y también el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se inconformaron con que hayan afiliado a Miguel Ángel Yunes Márquez, la presidenta de la República. Dice que pues será el partido el que resuelva.
Pues tiene que resolverlo las instancias de Morena. Tiene una excelente presidenta Morena, Luisa María. El comité ejecutivo es buenísimo. Tiene sus propias instancias de honestidad, de justicia, para dirimir cualquier problema que haya interno. Pues sí hay distintas opiniones.
¿Usted cuál es su opinión de estas afiliaciones, presidente?
Se lo dejo a la presidenta de Morena.
Se lo deja a la presidenta de Morena, pero ¿qué hay detrás? Siempre preguntamos de que Miguel Ángel Yunes haya sido cooptado así por Morena después de que fue un panista veracruzano que criticó a López Obrador, que criticó a la Cuarta Transformación, los trabajos de todo este movimiento, y después, cuando lo necesitaron, lo llevaron. 6:11. Los senadores de Morena y del Partido Verde por Oaxaca, Laura Estrada, Antonino Morales y Luis Alfonso Silva, rechazaron la afiliación de Alejandro Murat a Morena, del expriista. Los legisladores respaldaron la postura del gobernador Salomón Jara, quien solicitó al partido no aceptar la entrada de Murat por ningún motivo a las filas de Morena. El senador Antonino Morales reiteró que la inconformidad no solo viene de los legisladores, sino del pueblo de Oaxaca, que dijo fue perseguido y atropellado por el gobierno corrupto, así le dicen, corrupto de Alejandro Murat.
La inconformidad con la afiliación de Alejandro Murat a Morena no es solamente de la senadora Laura Estrada Mauro, de mi compañero el senador Luis Alfonso Silva Romo Ovía, es del pueblo de Oaxaca, de las y los militantes de Morena en Oaxaca. Venimos de una larga lucha democrática, de una lucha contra los gobiernos autoritarios y corruptos.
6:13. Bueno, así las cosas en Morena, pero pues parece que ellos a la hora de recoger cascajo no hacen ninguna diferencia, y menos ahora a la cuando nos están afiliando, ¿no? No importa.
Hay lugar para todos, pasen.
Vengan todos para acá, no pasa nada, mientras tengamos la posibilidad de presumir esa cifra de 10 millones de afiliados, que venga quien tenga que venir. En más información, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 2 leyes secundarias de la reforma judicial. Escuchamos el reporte de Jaime Obrajero sobre el contenido de estas reformas. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Carlos? Buen día. Así es, con 335 votos a favor, 125 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular, sin cambio alguno, 2 leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial, minutas que aprobó el Senado desde el pasado mes de diciembre. Se trata de modificaciones a la Ley de Amparo contempladas en los artículos 103 y 107 constitucionales, que dejan claro que no procede la suspensión cuando se promueva un amparo en contra de la reforma a la Carta Magna. Incluso contempla la reducción de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también los nuevos órganos como el Tribunal de Disciplina y el órgano de Administración Judicial que sustituyen al Consejo de la Judicatura Federal. Los legisladores de San Lázaro participaron en un muy ríspido debate, sobre todo entre los diputados oficialistas y de la oposición, del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, quienes votaron en contra y protestaron al sostener que con estas leyes reglamentarias al Poder Judicial se termina con la protección de los amparos en beneficio de la gente. Vamos a escuchar a Margarita Zavala.
Asistimos hoy al bochornoso reconocimiento de que esta reforma al Poder Judicial, entre comillas, es una venganza. No hay seguridad jurídica cuando se eliminan prácticamente figuras como el juicio de amparo. Esa garantía que por generaciones se luchó. Se pone no en riesgo, sino... ¿Se termina con la independencia y autonomía judicial?
A su vez, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibran Ramírez, aseguró que con estas modificaciones a la ley de amparo se pretende asesinar la protección ciudadana frente a los abusos del poder. Vamos a escuchar.
Están matando lo fundamental del amparo mexicano y probablemente ni lo sepan. La soberbia de votar en bloque o la ignorancia de ni siquiera leer lo que se discute borra en un solo proceso legislativo una herencia de más de 150 años de protección ciudadana frente a los embates y abusos del Ejecutivo y del propio legislativo.
Por Morena, el diputado Emiliano Álvarez aseguró que con estas leyes secundarias al Poder Judicial no se pone en riesgo el juicio de amparo porque los artículos 14 y 16 constitucionales están intocados. Lo que se hace, dijo, es quitar la posibilidad de un amparo en materia electoral. Carlos, el reporte que tenemos.
Gracias, 6 de la mañana con 16 minutos, mientras el Tribunal Electoral también aprobó el diseño de las boletas que serán utilizadas en la elección de jueces de distrito y magistrados, pese a tener un diseño confuso, pero bueno, fue para lo que alcanzó realmente. Mientras, el Instituto Nacional Electoral negó colocar en la boleta sobrenombres, en la boleta de la elección judicial, por supuesto. Entonces ya no vamos a encontrar algunos... apodos como ministra del pueblo que quería Lenia Batres Guadarrama. También otras 23 personas. El INE recibió 24 solicitudes para aparecer en la boleta de la elección judicial con sobrenombres o apodos. Sin embargo, por unanimidad de votos, el Consejo determinó rechazarlos todos. ¿Por qué? Porque dicen en el INE que estas frases van a generar inequidad porque les va a dar más espacio en la boleta, porque rompería la veda electoral al promover el cargo por el que aspiran y porque el Senado no previó en su convocatoria el proceso para registrar los sobrenombres. O sea, dejó ese vacío, así que, ¡ay!, se nos pasó. Así como muchas otras cosas se pasaron, ¿no? En la elección judicial, pues también dije, no colocaron esto en las leyes. Qué raro, ¿no? A mí algunas cosas luego no me parecen que se les fueron nada más así por inútiles, sino porque realmente querían dejar ese vacío en la ley para que alguien se aprovechara. Se imposibilita al INE de modificar las listas que ya recibió también, a ver si en el tribunal, plegado ya a la 4T por completo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no cambian esto. Pero imagínate, algunas personas, los nombres que solicitaron, ¿no? Hay un Ángel Mario García Guerra que se quería hacer llamar el Ángel de la Justicia. Emmanuel Montiel, el Defensor Popular. Otro quería llamarse el magistrado del pueblo, así como la ministra del pueblo, el magistrado del pueblo. Pero hay uno que es, híjole, yo digo ya más capacidad de arrastres, no se puede. Marco Antonio Rojo, el juez de AMLO.
Ya que quede claro.
Sí. Imagínate, el juez de AMLO.
El juez de AMLO. Pero ya no se van a poder ver en la boleta estos apodos o sobrenombres. Y pero qué cantidad también de memes, y entonces ya también ahora el chiste es tú si fueras candidato, ¿qué apodo te pondrías, no? Entonces, todo el mundo ahí opinando acerca de estos sobrenombres.
Y estoy afuera, no sé, algo, soy juez independiente, ¿no? O sea, el defensor de la Constitución, algo así. No, cada cosa tan ridícula que se veía. En fin, 6 de la mañana con 19 minutos. Por segunda vez en una semana, diputados de la sección instructora pospusieron la revisión del expediente de Cuauhtémoc Blanco, ilustre Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos y ahora diputado federal por Morena por el presunto delito de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana. Eso después de que la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha entregado la totalidad de los documentos para proceder con su análisis. Al respecto, Cuauhtémoc Blanco aseguró que por estas acusaciones no va a huir. Pues no, porque para huir tendría que ya estar completamente desaforado y a punto de que se le cumplimentara una orden de prisión, cosa que todavía se ve muy lejos. Porque ya sabe que en esto de arropar a sus compañeros, la 4T es buenísima.
Es totalmente mentira todo lo que la señorita ha dicho. Estoy muy tranquilo y aquí voy a seguir viniendo y con la cara en alto, como siempre lo he dicho.
6:20 a.m. En otra información, se firmó un convenio entre Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla para que se combata el robo de automóviles, motocicletas y autopartes. Ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este acuerdo entre las entidades y se acordaron también una serie de propuestas para construir una estrategia única y combatir estos delitos a nivel metropolitano. El primero, en la instalación de este gabinete, en el cual se va a buscar el control y protección de vehículos. El segundo es impulsar, junto con el gobierno federal, el registro y regulación de motocicletas, que pues simplemente nadie sabe cómo andan. Y el tercero, hacer una norma conjunta para el otorgamiento de permisos para motocicletas. Una norma conjunta para Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Esto se suma a otra serie de pláticas que han tenido para hablar, por ejemplo, también de las placas, para hablar también, por ejemplo, de la tenencia, para hablar también del tema de la contaminación. Y qué bueno, porque si un solo estado de esta gran megalópolis hacía algo y otro no, evidentemente los esfuerzos se veían muy reducidos. 6:21 a.m.
Reporte vial.
Escuchamos a Víctor Sandoval con la información en torno a las calles y avenidas de esta gran metrópoli. Adelante, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Informar que, bueno, la vialidad poco a poco se empieza a incrementar en calles y avenidas aquí en la capital. Ya han reportado un vehículo de carga descompuesto en lo que es la zona de circuito a la altura del Peñón. Ya se retiró este camión de carga. Ya no afecta la circulación con dirección hacia la terminal aérea. Esto a la colonia Peñón de los Baños. Utiliza lo que es la zona de Río Consulado y Congreso de la Unión. Un percance, no hay lesionados. Están ya los seguros correspondientes. Esto con dirección hacia la zona de Martín Carrera. Y poco a poco ya la vialidad se incrementa sobre todo en viaducto al poniente, partiendo de la calzada de Tlalpan a José María Vértiz, al igual que en algunos tramos de Periférico Norte, esto partiendo de lo que es la zona de 1 de Mayo en Naucalpan hasta la zona de Paseo de la Reforma. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor. 6:22 a.m. Vamos a ir a un corte comercial. Agradezco sus reportes a nuestra línea telefónica 55-5166-8900 y también a nuestras redes sociales. A Ivette Parga la pueden encontrar como...
Me encuentran como @IvetteParga en todas las redes sociales. También encuentran a Carlos como @CarlosZUP. Y muchas gracias a quienes nos están escribiendo y, por cierto, compartiendo algunas fotografías de sus gatitos. ¿Y por qué? Porque hoy es el Día Internacional del Gato. Bueno, creo que hay varios, pero
hay varios días, ¿no?
Porque hay varios días, sí. ¿No? Hay varios días, pero hoy es uno de ellos, entonces está dando a la tarea de compartirnos también las fotos de sus gatitos. Bueno, mándenlos también. Aquí vemos a sus mascotas con muchísimo gusto. Hoy, Día Internacional del Gato, entre otras fechas que se mencionan hoy, como el Día Mundial de la Justicia Social, también el Día del Camarógrafo y del Fotógrafo y del Día Internacional de la Antropología, y en México, fíjense, es el Día Nacional de las y de los Beisbolistas.
Ah, muy bien, felicidades. Es
que felicidades a todos ellos.
Todavía, ¿te acuerdas? Hace poco, pues, había un inquilino ahí en Palacio Nacional que le encantaba el béisbol.
Le encantaba, ¿no?, el béisbol. Y bueno, pues el impulso que tuvo este deporte y que tiene, y por supuesto que mucha gente aficionada al béisbol. Un saludo para todos ellos y felicidades a los beisbolistas en su día.
Ya sabe, cualquier tema que estamos tratando en W Radio, sus opiniones son bienvenidas en cualquiera de nuestras redes sociales. Una pausa y regresamos.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por Radio.
Avanzamos con información aquí en Noticias W en esta mañana, donde la temperatura es de 10 grados centígrados, aunque la sensación térmica puede ser un poco menor, 10 grados centígrados esta mañana. La temperatura máxima para hoy se espera en los 20 grados centígrados. Si hay posibilidades de lluvia, llovizna primero y después de lluvia, algo así como lo que ocurrió el día de ayer. Y para el fin de semana también se esperan condiciones bastante similares. Cielo nublado con posibilidad de lluvias. Vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ivette Parga, con información de los periódicos en este jueves.
Claro que sí, Carlos, vamos con la información y nos vamos a ir rápido porque vaya que hay muchos temas que hay que destacar y comentar, unos de los que ya hemos abordado aquí y otros que traen las primeras planas y que vale la pena comentar. Y bueno, el día de ayer destacan las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en este 112 aniversario del Día del Ejército Mexicano, la visita que hizo y la inauguración de este cuartel que llevó a cabo allá en Nuevo León. ¿Y qué pasó? Bueno, pues las declaraciones donde dice ninguna fuerza mundial puede doblegarnos, dice Sheinbaum, destaca la unidad del pueblo mexicano y dice que defenderá la soberanía de acciones extraterritoriales. Trump felicita a la mandataria por la campaña contra el fentanilo, lo que trae el Universal, y también ayer destacando las declaraciones que hacía desde la conferencia matutina tratando de aclarar estos trascendidos que publicaba tanto CNN como el New York Times también, de los sobrevuelos, espías con drones que estaba haciendo la CIA. Ayer nuevamente le vuelven a preguntar a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de esto, y su respuesta ¿cuál fue? Bueno, pues ella dice varios de estos sobrevuelos son incluso a petición del gobierno mexicano, se trata de acciones de coordinación, pero ¿qué les parece si mejor escuchamos cómo lo dijo ayer desde la mañanera?
En primer lugar, no hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Porque ¿por qué sale en el New York Times? Estos vuelos son parte de coordinación, aquí está el almirante secretario, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y muchas veces esa petición, o más bien, todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad.
Bueno, entonces dice, no hay nada ilegal, no, simplemente que parece que luego choca con el discurso, ¿no?, que escuchamos en las conferencias mañaneras, porque pues sí, con la CIA pareciera que sí hay una cooperación todavía desde sexenios pasados, no así con la DEA, que es la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos.
Y la felicitación, bueno, ayer de Donald Trump, que también ya les comentábamos. Aquí otro tema que trae el Universal, la Auditoría Superior de la Federación documenta nepotismo y moches en el INAI. Entre las irregularidades hubo viajes internacionales de comisionados con recursos no aprobados. Sigue el escándalo en el INAI. Otro de los temas, bueno, pues también llama la atención los dimes y diretes ayer entre Zelensky y Donald Trump en este intercambio de declaraciones en donde Trump le dice dictador a Zelensky y que acusa a Ucrania de haber iniciado la guerra con Rusia. Luego, finalmente, pues Zelensky también le aclara ciertas cosas, dice que hay desinformación. Incluso integrantes del Partido Republicano le aclaran a Donald Trump que no fue Ucrania quien inició este movimiento armado contra Rusia. Dice, pactan o desaparecen, amaga Trump a Zelensky, también así lo titula Reforma, pero llamó la atención lo que se retoma Trump con una corona de rey, ¿sí?, larga vida al rey, y de qué se trata, por qué lo pusieron así, y esto es desde la Casa Blanca, y esto lo ponen con esta corona, ¿por qué? Bueno, por un tema muy local, pero que se logró, dicen, con la administración de Trump, porque se anunció el fin del polémico peaje o la cuota implementada para acceder al centro de la isla de Manhattan en Nueva York, y se hizo con un mensaje a través de X que dice larga vida al rey y la fotografía con Donald Trump y su corona.
Bueno, imagínate. Ahora, Donald Trump, con esta reacción que tiene contra Zelensky, pues hace que los diarios de todo el mundo, y principalmente de Europa, también tomen en cuenta las declaraciones desde The Times. Zelensky es un dictador, Pero luego el primer ministro Stemmer lo defiende, también lo defiende el presidente de Francia, lo defienden en Italia. El Día de la República, por ejemplo, dice: Trump insulta a Zelensky, la estampa. Trump critica a Zelensky, pero el país dice: Trump llama a dictador a Zelensky en pleno acercamiento a Rusia. El líder ucraniano habría denunciado antes que el mandatario de Estados Unidos vive en una burbuja de desinformación. Entonces Macron, el presidente de Francia, y Stemmer, el primer ministro de Gran Bretaña, serán recibidos en la Casa Blanca la próxima semana, que esperan que aboguen por Zelensky. Pero, por ejemplo, aquí El Mundo dice: Trump compra las mentiras de Putin para tumbar a Zelensky. Es que, imagínate, lo acusa de dictador. Y por ejemplo, ¿cuántos años lleva en el poder?
Sí, y Putin, y entonces, imagínense, si Volodymyr Zelensky es un dictador, ¿qué es Vladimir Putin, no? Y incluso la ONU también en estas reacciones, la ONU también saca un comunicado en donde dice: a ver, Volodymyr Zelensky es un presidente democráticamente electo por su pueblo, ¿no? Okay. Él ganó unas elecciones, entonces no lo puede llamar así. En fin, pues estas declaraciones explosivas a la ligera y que definitivamente están causando un impacto en el ámbito internacional, sobre todo en momentos decisivos para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. También debido a todas estas amenazas en contra de la migración, está circulando un caso, como lo destaca Excelsior y lo leíamos desde el día de ayer, una niña latina de 11 años, sus padres de origen mexicano, se suicidó presuntamente por recibir amenazas de deportación por parte de otros alumnos en Texas. Ella recibía bullying de que le iban a hablar a ICE para que la deportaran junto con toda su familia, lo cual generó un estado de estrés y de sufrimiento de la pequeña que la llevó al suicidio. Este caso se está investigando, pero se le atribuye justamente al bullying debido a su condición migratoria.
Increíble.
Ah, sí, increíble y doloroso lo que está ocurriendo. Desde luego, todo lo que tiene que ver con la designación de los 6 cárteles de la droga como terroristas ocupa las primeras planas. En otro de los temas, y que lo destacó y Milenio en primera plana, y hay que poner atención a ello, a ver cómo funciona, ¿no? Ya se los habíamos platicado aquí. A partir de hoy, Querétaro saca celulares de primarias a bachilleratos. A partir de hoy, entra en vigor la prohibición de telefonía celular en las aulas de las escuelas públicas y privadas de Querétaro para educación básica y media superior, así lo informó el gobernador Mauricio Curi. A escala global, 79 países han aplicado medidas similares con éxito, reporta la UNESCO. Pues se tendrá que ir evaluando cómo funciona esta medida, porque al parecer también está presentando todos estos argumentos y medidas que podrían convertirse en una iniciativa federal para, en su caso, ser aprobada por el Congreso. Microsoft halla cómo usar cuarto estado de la materia para crear un chip cuántico. Está complicado entenderlo así de pasadita, pero está interesante, ¿eh? Microsoft dio a conocer avances de investigación que coronaron 20 años de esfuerzo en las fronteras de la física. Interesante lo que nos presenta Milenio. También Reforma teje en los cárteles sus redes políticas, y ahí recordando fotografías de cómo se han visto políticos voluntario o involuntariamente en fotografías, en imágenes con algunos integrantes del narcotráfico. Los más recientes, los alcaldes de la Alianza PRI-PAN-PRD de Cuautla reunidos con algunos integrantes del crimen organizado, con algunos líderes del cártel de Sinaloa. También lo que destaca Reforma y otros diarios como El Economista, El Financiero, El Banco de México, ajusta 0.6% el pronóstico de crecimiento del PIB para el 2025. Y si es la primera plana de los diarios con notas económico-financieras, Excelsior también, candidatos querían aparecer en la boleta, pero con apodos, lo cual, bueno, ya se echó para atrás, como les platicábamos recientemente. Y en otros temas que también creo que les interesa saber, que tienen que ver más con lo social, la farándula, lo que está ocurriendo, ¿será que la gaviota tiene nuevo novio? Bueno, así lo trae Reforma. Angélica Rivera, la gaviota, ha encontrado el amor de nuevo con su pareja coestelar de la serie que marcará su regreso a la farándula, Diego Klein. Muchos dicen que esto es mera publicidad para que le vaya bien a esta teleserie, que recordemos, perdón, retoma la historia de Mirada de Mujeres, un remake de esta telenovela.
El tema es que es una revista, ¿no? caras, la que sale ayer anunciando que hay un romance entre Angélica Rivera y este actor, ¿no?, que se llama Diego Klein. Enamorados en la vida real. Pero luego sale ella a negarlo, ¿no? Sale ella a negarlo, es decir, que no es cierto, desmiente a la revista Caras, y luego Caras en la noche sale diciendo que ellos mantienen su investigación periodística respecto al noviazgo con Diego Klein y que hoy darían más evidencias de esto.
A ver, queremos ver qué va a pasar en esa telenovela también.
¿Es una telenovela paralela o campaña de publicidad?
Es lo que muchos dicen, pura publicidad. También Paquita regresa a su terruño con aplausos, música y una misa con la urna de sus cenizas. Ayer regresó al Tolucero, de donde era originaria, y mañana, recordemos, recibirá un homenaje en la Ciudad de México. También información acerca de Alicia Villarreal, que fue a ratificar su denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León por esta violencia física que presuntamente sufrió por parte de su aún esposo, Cruz Martínez, y después de que hizo esta señal de ayuda internacional. Alicia no quiso hablar, pero bueno, parece que ya nada de rumores, todo es verdad de los maltratos que recibió y de esta denuncia penal que está en curso y de las medidas de restricción que ha recibido ya Cruz Martínez. Preocupación por la salud del Papa, y lo último que sabemos es que, bueno, informa el Vaticano que afortunadamente el Papa, hospitalizado desde el pasado viernes con un diagnóstico de neumonía, pasó una noche tranquila y se levantó. También intentó trabajar ya un día después de informarse de una leve mejoría de su estado de salud.
Bueno, ojalá y siga mejorando. Así las condiciones de los diarios el día de hoy, tanto a nivel nacional como internacional. Con eso vamos a una pausa. Gracias. Por cierto, aquí nos envían la foto de unos gatitos. Muchas gracias a Angie, que envía sus fotos por el Día del Gato, lo que comentaba Ivette, Mario, Rodrigo, Alejandro. Gracias a todos nuestros radioescuchas que se reportan vía redes sociales. Una pausa y volvemos.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
6:44 Vamos a Sinaloa, donde ayer fuerzas federales detuvieron a José Ángel, alias El Güerito, presunto operador de la facción de los Chapitos, que se disputa el liderazgo del cártel de Sinaloa. Pero hechos provocaron a su vez violencia, mucha movilización policíaca, movilización por tierra y aire, miedo por supuesto entre la población. Vamos contigo, Andrea Dorantes, hasta Culiacán para que nos cuentes lo que ha sucedido. Te escuchamos, Andrea.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buen día.
Pues efectivamente, ayer por la noche se llevaron a cabo operativos simultáneos por tierra y aire en diferentes colonias de la capital sinaloense por parte de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En los operativos fueron detenidos dos piezas clave en la organización del cártel de Sinaloa. En un primer hecho fue detenido José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito. La captura de este personaje se llevó a cabo en la colonia Las Quintas, donde al menos tres unidades quedaron abandonadas, algunas de ellas con impactos de arma de fuego. Al momento de su detención llevaba con él armas de uso exclusivo del ejército, equipo táctico, dinero en efectivo y dosis de drogas. El Güerito se encargaba de la planeación de rutas para la distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina a nivel internacional, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario federal confirmó que el ahora detenido cuenta con una orden de aprehensión por tráfico y distribución de droga en Estados Unidos. Y los operativos continuaron por tierra y aire por todo Culiacán, y más tarde se dio a conocer que Kevin Alonso Gil Acosta, apodado El 200, también fue detenido por elementos de Guardia Nacional en coordinación con el ejército al caer la noche ayer en Culiacancito. El 200 tiene 34 años de edad y es señalado como jefe de seguridad seguridad de una de las facciones del cártel de Sinaloa que está en pugna. Ambos ya aparecen en el Registro Nacional de Detenciones. Se informó que junto a él hay otros dos detenidos, ambos familiares del 200. Los tres fueron trasladados también bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la base aérea militar en el Aeropuerto Internacional de Culiacán. Y como comentabas, Carlos, estos operativos causaron pánico en la ciudad de Culiacán, por lo que por precaución algunas escuelas decidieron suspender las clases presenciales este día, Carlos.
O sea, el día de hoy algunas escuelas por precaución no van a dar clases, pero todavía me tocó ver anoche algunas escenas de este fuerte operativo militar en, por ejemplo, privada Interlomas, también en la zona de Culiacancito, en Tierra Blanca, se vio mucha presencia militar, también que se metían a casas, ¿no? Algunos de los militares. Y por ahí también se habló de que una persona había huido, pareciera que por un túnel, ¿no? Como al estilo Chapo Guzmán.
Pues eso se habla, Carlos, aún no ha sido confirmado por las autoridades, pero efectivamente las fuerzas federales catearon varios inmuebles, entre ellos uno en Tierra Blanca, y le pedían a la población pues que se resguardaran en sus hogares para evitar algún hecho, ser víctimas de algún hecho violento. Los operativos fueron muy intensos durante la noche de ayer, hubo sobrevuelos por toda la ciudad de Culiacán, lo que causó pánico entre la población, y hasta el momento pues sí se habla de este túnel en donde un integrante del cártel de Sinaloa pudo haberse escapado de las fuerzas de seguridad, pero esto todavía no ha sido confirmado por las autoridades.
Muy bien. Gracias, muchas gracias, Andrea, por este reporte y por la información que nos das diariamente desde Sinaloa. Muy amable.
Buen día a ti y a todo el auditorio.
Buenos días, 6:48 en Morelia. El ataque a un restaurante dejó al hijo del dueño de ese restaurante muerto. Y también en Uruapan hubo hechos, bueno, qué lamentar. Te escuchamos, Yasmín Ferreira, con tu reporte diario, Yasmín, sobre la violencia en Michoacán.
¿Qué tal, Carlos? Muy buen día a ti y al auditorio. Para informarles que la violencia no da tregua en Michoacán. En Morelia, sujetos armados acribillaron a un joven al interior de un restaurante de mariscos al sur de la ciudad. Se trató del hijo del propietario del establecimiento que se ubica en el Boulevard García de León. Tras el ataque, los delincuentes huyeron y nada se sabe de ellos pese al operativo de seguridad. En tanto, en Uruapan, un jovencito de apenas 16 años de edad, que poco antes había sido secuestrado en calles céntricas, cayó muerto en el fuego cruzado entre los delincuentes y soldados del ejército mexicano. Los hechos ocurrieron en el vecino municipio de Siracuaretiro luego de una persecución de las fuerzas de seguridad para tratar de rescatarlo. Sin embargo, los hombres armados abrieron fuego y las balas alcanzaron al adolescente. Hay un detenido. Michoacán continúa en la espiral de violencia y hasta ahora reporta en lo que va de la semana 25 personas fallecidas. El reporte que les comparto.
Gracias. Y ahora volteamos a ver a Jalisco, porque después de que se reportó la desaparición de 8 elementos de la policía estatal en Teocaltiche, ayer fueron localizadas bolsas negras, aparentemente con restos humanos. Autoridades investigan si se trata de los uniformados. Por la mañana, agentes policíacos localizaron las bolsas en un tramo carretero que va de Teocaltiche a la localidad de La Esperanza, allá en Jalisco, lo que provocó toda una intensa movilización. Los policías de Teocaltiche fueron vistos por última ocasión el pasado 11 de febrero, cerca de Lagos de Moreno, donde se dirigían a realizar exámenes de control y confianza. Bueno, pero ante toda esta situación que persiste en Jalisco y la sospecha de la infiltración por parte de la delincuencia organizada, las comisarías de Teocaltiche y del municipio de Villa Hidalgo fueron intervenidas ayer por el gobierno de Jalisco y por la federación. En Teocaltiche, por ejemplo, es la cuarta ocasión en 8 años que es intervenida por autoridades. Villa Hidalgo, recordemos también que es el municipio donde pues estaban asediando al alcalde y a su familia, así es que pues al gobierno no le queda otra más que intervenir una vez más en las policías municipales, ahora de 2 municipios de Jalisco. 6 de la mañana con 51 minutos. Ayer hubo bloqueos en el Valle de México denunciando la violación de dos niñas. Un caso llamativo porque como pocas veces se utilizó un músculo de transportistas para bloquear en el Estado de México por un hecho ocurrido en Hidalgo. Hasta en Toluca hubo bloqueos, muchas personas llegaron tarde a su destino, no pudieron llegar en pues un abuso que se está teniendo también ahora de este tipo de recursos, porque ahora se utiliza mucho que las personas bloqueen para llamar atención, pero ahora en el Estado de México parece que se están pasando. Vamos a Morelos, donde presidentes municipales fueron captados en una reunión con líderes criminales. Cuéntanos de esto, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, Carlos. Muy buenos días. Dos alcaldes de Morelos se encuentran en la mira de la Fiscalía General de la República tras ventilarse un video en el que presuntamente habrían hecho acuerdos con un líder de uno de los grupos criminales que opera en la región oriente de la entidad. Se trata de los presidentes municipales de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlaucan, Agustín Toledano Amaro, ambos impulsados por la coalición PRI-PAN-PRD y redes sociales progresistas, quienes fueron captados en un encuentro con Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, presunto cabecilla del cártel de Sinaloa en Morelos, a quien las autoridades buscan y acusan por secuestro, extorsión y homicidio. En el video que fue difundido en la plataforma X antes Twitter, se observa a El Barbas con un chaleco balístico tipo militar y un arma larga entre sus piernas. A su costado derecho aparece el edil de Cuautla y al izquierdo se encuentra su homólogo de Atlatlaucan. Aunque no se dijo la fecha ni el lugar de la reunión, el video generó reacciones de la Mesa Estatal de Seguridad y se analiza ya con detalle por las áreas de informática. El fiscal del estado, Edgar Maldonado, precisó que la Fiscalía General de la República ya trajo el caso y también será analizado por el Ministerio Público Local para determinar si ambos alcaldes cometieron algún delito del fuero común. Así lo dijo.
Ayer se llevó a cabo un análisis en la Mesa de Coordinación y Corrupción por la Paz, en donde estos hechos, probables hechos delictivos de competencia federal, se llevará a cabo una investigación por la Fiscalía General de la República en su delegación Morelos.
Entonces, en este caso, usted no tendría ningún tipo de intervención.
En caso de que se determine ya el inicio de esta investigación de la CGR, que existan probables hechos delictivos, competencia del local, haremos la investigación correspondiente.
En esta reunión también participaron funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, como Samuel Márquez, secretario municipal, y Jorge Bazán Reyes, director de mercados, quienes se encuentran a un costado junto con sujetos armados. Comentarte que Jesús Corona Damián sufrió un atentado el pasado 26 de marzo del 2024, justo en el inicio del proceso electoral. Hombres armados balearon su camioneta cuando llegaba a su casa de campaña, pero resultó ileso. Desde Cuernavaca, Morelos, para W Radio, Luis Alberto Beltrán.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días, bienvenido a Noticias W. Adelante con tu comentario de este jueves.
Mi estimado Carlos, muy buenos días. Fíjate que en México cada día se roban 173 vehículos asegurados. Uy. Entre vehículos ligeros, pesados. Ayer dio a conocer este reporte la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, sumaron 63,303 unidades que fueron víctimas, pues, justamente del robo. Es interesante saber que por el otro lado también la recuperación de las unidades robadas aseguradas, pues, se encuentra en su nivel más bajo en los últimos 6 años. Con apenas 4 de cada 10 vehículos que son los que se recuperan después de... El tema del robo con violencia se mantiene en los mismos índices, en los mismos niveles de 2019, con casi 60%, mi estimado Carlos. Y rápidamente te digo, los estados más peligrosos en términos del robo de autos. Bueno, en primer lugar, Sinaloa. Fíjate, bueno, que Sinaloa en 12 meses creció 51%, ¿sí? Interesante. Pero luego le sigue Tabasco, Chiapas, la Ciudad de México y Puebla. Mira, sí coincide mucho también con esta, obviamente, la elevación de los índices de delincuencia, claro. Y bueno, pues ahí corre los conocer justamente, y preocupante, diría yo, mi estimado Carlos. Y por otro lado, te platico del tipo de cambio que está cotizando en niveles de 20-34. Ahí se mantienen estos niveles. Hoy, ¿sabes qué, Carlos? Uh-huh. Está permeando en los mercados que el presidente Donald Trump sugirió que probablemente hay un acuerdo o un nuevo acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, y eso está alentando a las bolsas. Bueno. Y bueno, pues más incertidumbre a este tema comercial, mi estimado Carlos.
Mucho más. Más incertidumbre. Muchas gracias, Roberto.
Al contrario, muy buenos días.
Gracias, y con eso nos vamos, Ivette.
Con eso nos vamos, querido Carlos. Mañana en punto a las 6 de la mañana tenemos una cita y nos vamos con Rihanna porque hoy es su cumpleaños número 37. Esta cantante que además está muy contenta porque el pasado martes 18 de febrero se volvió también tendencia. El rapero A$AP Rocky, su pareja y padre de sus hijos, fue declarado no culpable, pudo salir de la cárcel y se volvió viral ese abrazo que se dan cuando se da la resolución. Así es que bueno, con Rihanna nos despedimos.
Dejamos los micrófonos por ahora y sigue Gaby Argentín con Así las Cosas. Hasta mañana.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.